eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
¡Carol Sevilla!
¿Desde que naciste sabías que te querías dedicar a esto?
No sé si lo supe, pero siempre fui la más loca de la familia. Mi mamá no tenía dinero para llevarme lunch. Tu hija le ha estado quitando el lunch a Robin. Entonces, si no te molesta, yo ya le traje su lunch a Carol.
¡Oh, qué lindo!
Entonces me llevaba mi juguito, mi sándwich y mis galletas. Queremos darte la bienvenida a la familia Disney. ¿Te quedaste en el proyecto? Eres Luna de Soy Luna.
¡Wow! Cuando acabas Soy Luna, ¿te dio tristeza, te dio bajón?
Me dio la depresión durísima. Cuando yo llego a México, me doy cuenta de que ya no tengo el apoyo de Disney. Ahora me toca a mí. No quería cantar, no quería actuar, no quería bailar, no quería hacer nada. Tenía un manager que me hizo así trizas completamente. Yo le dije que me regresara mi pasaporte y me dijo que no me lo iba a regresar. Y me dijo, me rompió el pasaporte en la cara y me dijo,
¿crees?
Tú no vas a salir de tus Rosas de Guadalupe y tus sobritas de 500 pesos.
Pues bueno, un episodio muy especial que estoy seguro que muchos chavos, adolescentes, jóvenes van a volverse locos. Y estoy seguro que también muchas mamás, papás y personas de mi edad, que ya no sé si soy mamá, papá o tirando al abuelo, van a estar diciendo, ¡wow! ¡Qué interesante chava, qué interesante mujer, qué interesante ya no niña! ¿Y cómo ha trabajado? Por supuesto, actriz, por supuesto, cantante, pues performance en general, porque más en las redes sociales es una locura, pero una locura. No sé cuántos millones de followers tiene, pero ahorita me va a decir ella mejor que yo. Y estoy hablando, por supuesto, de Carol Sevilla.
¡Ea! Ay,
yo soy Carol, yo soy Jordi.
Hola,
tú eras Luna, yo no fui.
¡Ay, qué feliz estoy!
¿Cómo estás? ¡Qué bueno!
Feliz, emocionada. Ya por fin se nos hizo.
Ay, sí, teníamos muchas ganas de hacerla, ¿verdad?
Yo sé. Yo tenía muchas, muchas ganas de venir. Y estar aquí con toda la gente, ahora que están ahí en casita. Besos.
Sí, qué padre, qué padre. Oye, qué padre ahora todas estas cosas que se ponen en los ojos. Se te ven lindísimas.
¿Viste?
Te tardas mucho, ¿no? ¿Cómo es eso?
No, el maquillista lo hace, ¿eh? Yo nada más me siento y ahí lo veo y digo, ah, escuchamos música mientras para amenizar el tiempo. Pues nada es lo que está de moda.
¿Tú no te las pones?
Sí, yo me pongo, pero dos, tres, porque mi paciencia es así.
Ajá.
O sea, mi paciencia es muy, muy pequeña, entonces no llego. O sea, ya estoy al tercer brillito y ya digo, ya, se acabó.
¿Tatuajes entonces, no tienes?
No me deja mi madre, todavía no.
¿Y tú si quieres?
Yo sí.
¿De qué? ¿Qué te quieres poner?
Me quiero hacer una mariposa aquí en la costilla, que representa a mi abuelita.
Ajá.
Y tengo
la
pensado...
La señora Sevilla.
A la señora Berta, exactamente, a la señora Sevilla. Un tatuaje con mi hermano que dice colegas, que nos decimos así.
¿Colegas se dice?
Colegas, le digo colega a mi hermano.
Qué chistoso, güey. Colega,
¿sí?
Compatriota. ¿No?
Compadre, sí.
Oigan, pues qué padre, pues bienvenido. Vamos a platicar padrísimo con Carol Sevilla. Vamos a hablar, por supuesto, Yo Soy Luna, de Pequeños Gigantes, pero del comienzo, del inicio. Me hace chiquititita todo lo que has vivido. Hace poco platiqué con ella en el radio y me encantó porque dije, wow, es una chava muy joven, pero al mismo tiempo muy madura. Has vivido un chorro de cosas, has trabajado muchísimo y también has tenido una vida complicada,
dura.
O sea, también dura, y yo creo que eso es lo que nos hace fuertes y eso me encanta. Así es que bueno, tómense algo con nosotros. Nosotros ahora nos tomamos agua. ¿No tomas nada? ¿O tomas o no tomas?
No, no
¿O
tomo.
¿O solo no enfrente de tu mamá igual que los tatuajes?
No, tomo, pero solo en las noches, son las 4 de la tarde ahorita.
Sí, ahora son las 4 de la tarde. A ustedes quién sabe qué hacer, pero como ustedes sí pueden ser la noche, pues sí, échense un drink, tómense
sí,
algo rico.
Sí, un vinito. A nuestra salud.
¿Tú eres un poco de vinito, vinito
blanco? Me gusta el Fernet.
¿Ah, es el Fernet?
Sí, Fernet con coca.
Ah, qué chistoso. ¿Y dónde conociste eso? ¿Qué?
En Argentina.
Ah.
Exactamente. Y pues es que yo me fui a vivir a los 15, entonces como que no conocía nada y era como que recién. Y ahí recién empecé a salir por primera vez allá con amiguitas a los antros.
Ajá.
A los boliches que le dicen allá, porque antros es de viejitos, le dicen.
Y los abren bien tarde, los boliches ahí en Argentina.
Sí.
Ay, yo ya llegué al antro boliche a las 10 de la noche y dices, no, abrimos a las 12.
No, ¿tú? Es que primero es la previa. Las primeras son las previas, que es como de las 12 en adelante, y el antro tienes que llegar como a las 4 o 5 de la mañana. Y nos esperamos afuera para no llegar y ser las primeras y no ser las losers. Es que todo tiene un porqué.
Sí, 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 todo tiene una mecánica, ¿no?
Exacto. Y ahí conocí el Fernet y es lo único que tomo.
Oye, ¿y le pediste permiso a tu mamá para tomar? ¿O fue de, a ver,
¿Se está enterando ahorita? No, sí, pues ella es mi mejor amiga.
Ah, pues ella es bien pipa y pues ya la agarré yo la onda.
Y también es bien pedota, mi mamá.
¿Sí has visto a tu mamá jarrando?
Ay, no, un día llegó vomitada.
¡No!
Cuida, es que aquí nos vamos a exponer todos, ¿eh? Acá me expongo tú.
Sí, señora, aquí vamos a hablar todos de todos, ¿no? Aquí va a ser...
Sí,
bueno, todas las mamás, bueno, no todas, pero muchas mamás toman y pues bueno, pues un día
cuida
se te pasan las cosas. Yo creo que a todos nos han pasado las cucharadas alguna vez.
O sea, a todos.
¿A ti se te ha pasado alguna vez?
Sí.
A mí también.
Sí, cayó. Soy bien mala copa, ¿tú?
No, fíjate, yo no soy mala copa, pero si ya tomo mucho... Que pocas veces me ha pasado, así vomito, así necesito vomitar, así de que me expriman.
Y reiniciarte.
¿Tú de repente sí puedes malcopiar o no?
Pues de repente sí, pero yo me pongo a llorar. O sea, soy bien, o sea, sí, soy muy sentimental, la neta.
Ajá.
Entonces sí me pongo a llorar o así, o sí me malacopeo bastante, pero sí soy bien fiestera, la neta.
Ok, bueno, la idea de hoy es que no se pongan a llorar, porque si te tomaron algo, todos un tepache, ¿no?
Exacto.
Que no vomiten como tepache. Yo, que se relajen y que se la pasen muy bien y que conozcan un poco a Carol. Oye, Carol, a ver, entonces, bueno, tus papás, Javier y Carolina, ¿siguen juntos, vives con ellos o ya no están tus papás juntos?
No, están separados, y bueno, con mi papá hablo constantemente, tenemos comunicación. Él fue a visitarme a Argentina, estar conmigo allá unos días en las grabaciones y tal, después se regresó acá a México, él tiene su vida.
Ah, ya estaban separados.
Sí, ya estaban separados. Cuando yo me fui a Argentina a vivir con mi mamá, que nos fuimos juntas, ellos estaban en el proceso de separación. Y ya pues ya llegando allá, fue a visitarnos, se llevan bastante bien. Entonces eso también como que se agradece bastante, ¿sabes?
Claro.
El no tener papás como peleados o separados y que al final a veces nos dejan en medio en el que obviamente estar del lado de la mamá y te prohíben hablarle. Entonces hasta eso nunca me pasó eso.
Tienes un hermano y un medio hermano,
uh-huh.
Pero primero vivía nada más tu hermano y ustedes dos.
O sea, desde siempre ha sido mi mamá, mi papá, mi hermano, Mau.
Ajá.
Y yo vivíamos juntos.
Ajá.
Toda mi vida, hasta como por ahí de los 10 años, 11, fue cuando se vino a vivir con nosotros mi medio hermano, que es hijo de mi papá, Ángelo, que tiene parálisis cerebral, ya que su mamá se fue al cielo, entonces mi papá se tuvo que integrar a la familia.
Claro.
Y fue un cambio muy grande. La verdad fue algo que para mí a los 9 años fue difícil y
claro,
para todos en general. Exactamente, vi a mi papá y a mi mamá obviamente discutir muchas veces por problemas económicos, porque tenía que subir, porque él depende de nosotros.
Claro.
Ángelo, los medicamentos son muy caros. El IMSS obviamente era parte, pero pues no nos daba todo el medicamento necesario. Entonces nosotros teníamos que comprarlo por aparte, los pañales, muchas cosas que
subían. Que eran ajenas,
totalmente.
A ti.
Y bueno, ahí...
Perdón que te interrumpa. Yo creo que de por sí siempre es difícil integrar a un nuevo hermano en la familia.
Total.
O sea, ya eso ya tiene una complicación y también después un gran premio si las cosas salen bien.
Sí.
Pero bueno, si además tiene una situación distinta, como en este caso en la cual, pues me imagino que ni tu mamá ni tú todavía sabían manejar, quizá tu papá sí, pero bueno, ustedes no, pues claro que como que mueve toda la familia, ¿no?
Totalmente, y aparte era pues despertar temprano, mi papá le daba de desayunar, se iba a trabajar, que en ese momento trabajaba en el IMSS también, uh-huh. Y bueno, nosotros de repente nos quedábamos, cuando yo no tenía trabajo, no tenía que grabar nada, mi mamá le daba de comer o yo le daba de comer, jugaba con él yo, y la verdad es que por más que nos dijeran que era un niño que no entendía, yo decía que sí entendía, porque nos tenía muy bien guachados a todos. Ajá. En la casa, o sea, con mi papá era muy gracioso porque mi mamá lo regañaba mucho. Ajá. Mi mamá le decía, Ángelo, ¿qué estás haciendo? Y él sabía moverse con su silla, sabía moverse, entonces se como que él iba de un lado a otro. Pero a su tiempo, entonces mi mamá le gritaba y le tenía miedo, entonces la agachaba en la mirada. Cuando llegaba mi papá en la noche, se ponía a llorar y a gritar, como acusándola. Yo siempre decía, te está acusando. Y lloraba, en cuanto llegaba, lloraba y empezaba a gritar. Con mi hermano Mau, lo que hacía es que nada más lo miraba, lo seguía mucho con la mirada. Cuando lo veía, agachaba la mirada, pero lo seguía mucho. O sea, todo el tiempo, constantemente. Y yo, se reía conmigo, porque yo lo molestaba, lo peinaba.
Qué padre.
Le cantaba y se tapaba los oídos. Entonces, era muy, muy gracioso porque cada uno nos reconocía muy bien. La verdad que fue una etapa de mi vida que sin duda agradezco haberla vivido.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados. Desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con 2 veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.
Pero también creo que a los 9 años, imagínate, aprender a valorar y decir, ok, algo está pasando con mi familia porque están peleando por dinero, ¿sabes? Y los gastos y esto y el otro. Entonces ahí es donde ya yo ya empezaba a trabajar, ya empezaba a ganar dinero. Entonces ahí era como...
A los 9 años, escuchando eso, nada más que impactante.
Entre mi papá y yo, como medio poner dinero para la casa, para fomentar los gastos, claro. Porque mi papá pues no podía. O sea, él trabajaba...
Tu papá dice que trabajaba en el IMSS. ¿Qué hacía?
En la mañana trabajaba en el Seguro Social.
Ah, en el Seguro Social.
Y después ya era plomero y electricista.
Ok. O sea que en tu casa nunca hubo un problema de plomería.
Nunca. Porque, o sea, aparte es bien bueno.
Las tuberías estaban al tiro.
Porque
todo
aparte es muy buen plomero mi papá. O sea, no es por ¿no? Por presumir, pero es muy buen plomero.
Ah, qué buena onda. Sí. ¿Tú aprendiste alguna vez algo de plomería o de electricidad? O sea, ¿sabes algo?
No, soy inútil. Solo canto, y canto, bailo y lloro bien.
Cantas, bailas y lloras bien. O sea, pero yo ¿sabes cambiar un fusible?
No, soy inútil, de verdad te lo digo.
O sea, nada de más.
Soy nini. Okay. O sea, sí, nada.
Bueno, de no, que... nini no, porque sí trabajas.
Bueno,
pero,
no, más trabajo.
O sea, pero no eres buena para el... Para las cosas de la casa, las herramientas, nada de eso.
No, a ver, si me tengo que defender, ahí le busco la manera y lo hago. Pero pues si puedo levantar el teléfono, bueno, pues mejor para mí, ¿no?
Oye, ¿y tu mami ama de casa?
Mi mamá ama de casa. Ella trabajó mucho tiempo.
En ese momento, porque ahora, ¿verdad? Veo que siempre está contigo, que es una super
representante
pendiente. Mamá manager.
Sí.
Pero en ese momento, ama de casa.
Sí, se dedicaba a estar en la casa. Yo empecé a trabajar desde los 6 años. Uh-huh. Entonces, ya conmigo estaba constantemente
impactante,
atrás de mí.
Tan chiquitita. Sí. Oye, te quería hacer nada más una pregunta. Ahorita que estabas hablando de Ángelo, tu medio hermano, mucha gente... Hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con mucha gente con parálisis cerebral, pero al final, tu resumen de tener un hermano con parálisis cerebral, ¿cómo es?
Es increíble. Es una experiencia que de verdad creo que nadie te la puede dar. Es conocer un lado bien noble de una persona, un lado que es una persona que jamás no tiene un mal, no tiene nada negativo. Entonces es una persona, es un ángel. Por ejemplo, muchos niños, ¿no? O yo también, no me quito de ahí, yo me pongo. Que nos quejamos porque no nos gusta tal comida y no la queremos y hacemos berrinche hasta que nos la quiten. Y ellos no pueden decir nada. Se la tienen que comer. Y si no quieren o les duele la cabeza o algo, lo único que pueden hacer es gritar y no sabemos qué le pasa. Entonces, aprendes a valorar un montón de cosas, pero sin duda te puedo decir que ha sido increíble poder pasar como esa etapa de mi vida con él y aprender un montón de cosas.
Pues qué lindo que una niña tan joven, y es el caso de muchas casas, de muchas familias y de muchos hermanos, aprendes a eso, a estar con un corazón sin maldad.
Total.
¿No? Y a darte también al mismo tiempo cuenta tú de todo lo que tienes oportunidad de disfrutar en la vida y valorar, ¿no?
Sí.
Oye, y ahorita que decías que, por ejemplo, lo de la comida, ¿qué te daban de comer a ti que no soportabas? Porque a mí mi mamá me traía en friega con el hígado encebollado y así horrendo. Y bueno, yo soy muy especial con la comida, soy muy...
Ay, chócalas.
Soy terrible.
Yo también soy la más castrante de la vida.
¿Con la comida?
Ay, sí, no puede ser. No me gusta nada, o sea, nada. No, yo, ¿sabes que mi papá y mi mamá peleaban mucho conmigo porque no podía comer pollo? De hecho, a mí me encantan las enchiladas. Es mi comida favorita así de la vida.
Pero sin pollo.
Exactamente, con jamón. Entonces, después me enteré, después de mucho tiempo. Sí, ándale.
O sea, si me das con un chorro de salsa.
Según yo son enchiladas, ¿ok? Uh-huh. Me metí en el pollo escondidas, o sea... Ya me servían el plato y lo metían escondidas. Entonces, de repente, mi papá cocina. Entonces, pues siempre me hacía como albóndigas y le metía que pollo. Y así, o sea...
¿Y tú lo identificabas desde que...
Aquí hay pollo. Muchas veces sí, pero como soy bien tragona, entonces había veces que no y me tragaba todo. Y pues ya después me decían, tiene pollo. Y yo... Pero sí, el pollo, las lentejas, o sea, la carne en general no puedo.
¿Hígado sí nunca te dieron?
¿Eh?
¿Hígado nunca te dieron?
No, como eso. No.
No como eso.
Muchas gracias.
¿Qué más? Aléjame de eso. Para mí eso es radioactivo.
Es que, ¿sabes qué? Soy bien floja para masticar.
No manches, ¿en serio?
Sí.
Es el mejor comentario que escuchas.
O sea, soy floja para masticar.
Soy
floja para dos cosas. Y tal vez a la gente, perdón. Soy floja para masticar y soy floja para ir al baño.
¿Cómo crees? ¿Da flojera ir al baño?
No me gusta sentarme y estar así horas haciendo el baño. Me molesta mucho.
¿Pero te tardas mucho o qué?
No, ni voy. Por eso soy bien estreñida. Me estreño muchísimo.
Pero... O sea, ¿puedes pasar 2 días sin ir al baño?
Ah, sí, yo feliz.
¿En serio?
Sí. Mi mamá siempre me dice, te va a salir una piedra. Pero nunca he entendido eso hasta que me pase y me salió una piedra.
Y fíjate que yo, al contrario, yo soy de vejiga regañona.
¿Ah, sí?
No, yo pasa a ver ahorita como cada vez que hagamos refil y que le digo, vaya a hacer pipí, yo voy a hacer pipí. Es cierto, les digo a la gente, yo voy a hacer pipí. Yo cada 25
minutos, producción aquí, sí.
Una vez que tomo agua, una vez que tomo mi primer litro de agua en el día, no sé, medio litro,
ajá,
ya cada 20, 25 minutos pipí. No, y no, cuando ya es el 2, soy así.
No.
O sea, ¿a ti te gustaría mi poder?
No, vámonos. Ah, bueno, ese sí.
Pero eso, bueno, sí, no, el de la pipí no. Pero el otro es, soy rapidón.
No, sí, pues esas cosas soy bien floja.
Carl, ¿te has checado?
Preguntita. Sí, no, todo, sí.
No, pero sabes que estés bien del estómago.
Sí, todo. Siempre me checo. Todo, o sea, siempre mi mamá me manda a hacer mis estudios, ya sabes, de que vamos a hacer estudios, me chocan. Pero sí, y estoy bien,
¿eh? Todo perfecto.
Todo perfecto,
pues,
estoy bien.
La verdad. Más como que...
Pero siempre es como, tienes que ir al baño. Y la doctora, sí, obvio, lo sé.
Pero no.
Pero
¿qué es lo que más te gusta comer? Así lo que dices, ay, esto sí me lo saboreo, además de las enchiladas.
Las alitas. Ajá. Soy bien garnachera, entonces, o sea, me encantan las alitas, todas las quesadillas, las gorditas, los pambazos.
Ay, qué rico, también chócalas con eso.
Ay, sí.
Que Emilio, porque, bueno, ahorita que andas con Emilio Osorio, que son pareja, que él te conquistó la primera vez llevándote por unas alitas.
Así.
Pero
yo le cociné las alitas.
¿Ah, sí?
Claro. Yo lo conquisté así, cocinándole.
O sea, agarraste y dijiste, vente a mi casa, te voy a hacer unas salitas que no lo vas a olvidar nunca.
Exacto.
¿Sí? Y ahí. Y tienes de las congeladas, no, no, órale.
Exacto.
Las del horno, vámonos y tal.
De hecho, son las del horno. Ah. Pero no le digas. No es cierto.
Oye, bueno, entonces están chiquitos. Me llamó mucho la atención que empezaste a trabajar tan chiquita, a los 6 años.
A los 6 años.
O sea, ¿desde que naciste sabías que te querías dedicar a esto?
Pues mira, no sé si lo supe, pero siempre fui la más loca de la familia. O sea, la más rara en todos los sentidos, ¿no? De hecho, todas mis primas tienen promedio de 10, todos ya están haciendo de que su carrera, y yo soy la única artista. Y siempre fui de que no me gustaba ir a la escuela, no, mis calificaciones eran terribles. Muy mal, la verdad. Entonces, pero yo me gustaba mucho cantar. Mi mamá Berta siempre me hacía cantar una canción de banda. Entonces.
¿Qué canción era?
La de ¿y qué pasó? Pues que se te olvidó. ¿A poco ya volviste? Esa, entonces siempre la cantaba. Y.
¿De chiquita? Sí, a los
sí, desde chiquita.
¿Tres años?
¿Y qué pasó?
Así, imagínate. Me agarraba las cucharas como si fuera el micrófono. Entonces yo creo que siempre lo tuve, y fue cuando mi abuelita, mi mamá siempre nos iba a dejar a mi hermano y a mí con mi abuelita. Mi mamá ahorita tenía una cocina, entonces nos iba a dejar porque mi mamá trabajaba, era secretaria. Entonces nos iba a dejar y pues mi mamá Berta era muy gracioso porque a nosotros nos trataba como sus hijos.
Tu abuela, ¿no?
Mi abuela, ajá. Mi abuela siempre nos trataba como sus hijos. Nos regañaba, era la única que nos podía pegar, la única que nos podía regañar, la única que era como nuestra madre. Por eso le decimos mamá Berta, porque no le gustaba que le dijeran abuelita. O sea, que mamá era mamá Berta. Y vio un comercial de Plaza Sésamo que necesitaban extras. Entonces...
¿Pero eso a los 6 años?
Eso fue a los 6 años. Ajá. Mi mamá Berta, mi abuelita, lo que hace es le insiste sí, mucho a mi mamá, bien, mamá Berta, le insiste mucho a mi mamá y le dice, déjamela y déjala dormir aquí, déjala. Y mi mamá, bueno, pues está bien, te la dejo.
Pero sin decirle
sin decirle nada, porque sabía que obviamente no iba a querer. Me acuerdo perfectamente que nos lanzamos al tianguis. Uh-huh. Y con los 5 pesos, ya sabes que hay ropa de 5 pesos y así, de 10. Con ropa de 5 pesos, mi mamá Berta gastó como 10 pesos en un pantalón, en una playera, y me llevó a Plaza Sésamo. Y salí como el árbol 583, ajá, pero yo estaba ahí dúrida de acción y yo, ¡épale, épale!
¡Soy un árbol aquí! ¡Vengan los árbol, pajaritos! ¡Venga la primavera!
¡Pío, pío! Y así, entonces, ahí estuve y ese día se acercó la señora Lili Garza, que en ese momento era la directora del Dance infantil, y me vio porque decían corte y yo así paraba y me quedaba así. Y acción y otra vez duridad le andaba yo.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because...
Hey, listen. Remember how you told me to toss those takeout containers before we left for vacation? And you were like, I'm serious. If that leaks over the counter, it'll be a slimy abomination by the time I get back. And I was like, yeah. Of course. Don't worry about it. I won't forget. Well...
Ooh, yeah. That happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed. Rinse after use if in contact with food surface.
Y la señora Lili Garza se acercó a mi abuelita y le dijo, oye, nos llama mucho la atención, la niña es su hija. Y mamá, sí, es mi hija. Estamos haciendo los castings para el Dance infantil. No puede traerla para ver si se queda. Ah, sí, claro. Al siguiente día volvemos a ir al tianguis. Me compra la ropa.
¿Otro outfit?
Claro, porque siempre mi mamá Berta era nice, así.
Ah, ¿no? Vámonos.
Exacto.
Distinta, tal.
Sí, nada de
árbol
que...
Árbol 15, pero árbol con nueva corteza.
Exactamente, eso. Así, millonaria desde chiquita.
Eso.
¿No? Y bueno, pues ya nos fuimos al casting. Me acuerdo perfectamente que me metí, canté, bailé y me hicieron actuar. que era una niña perdida. Yo siempre fui muy buena para llorar. Okay. Desde siempre.
Yo no lo voy a hacer ahorita, pero si yo te digo ahorita, si lloras, ¿lloras?
Sí, sí, sí. Okay. Sí.
No llores.
Ok.
Hasta el final, que es la parte donde se llora.
Ok. Al ratito te hago llorar. No. Sí, soy muy buena para llorar. Entonces me acuerdo que me dijeron, ok, eres una niña que está perdida en el bosque y está buscando a su mamá. Bueno, yo parecía María Magdalena. Así, sí. Yo parecía regadera. Ya salgo, mi abuelita me pregunta cómo está, cómo estuvo, cómo lo hice. Y yo, bien, lo hice bien chido. Y para esto, cuando veníamos en el metro, me dice, oye, esto es un secreto entre tú y yo. No le digas nada a tu mamá. Si te dice a dónde fuimos, estuvimos ahí en la cocina, haciendo nada. Y ya, yo dije, no, pues sí, imagínate, a los 6 años, obviamente es un secreto con mi mamá, ¿sabes? Con mi abuelita. Para esto, mi mamá Berta tenía lupus. Entonces, ella cae muy enferma y pues se pone muy mal.
Qué mal.
Entonces, muere. Y ese día...
¿En qué lapso?
Fue el
junio.
Mayo y
mayo,
yo,
junio,
de mayo, exactamente.
No me
se
digas.
Pone muy mal.
O sea, pero después del casting ya no tenías que ir más, ya nada más fuiste al casting y estabas esperando respuesta.
Estábamos esperando respuesta, exactamente, okay. Estábamos esperando.
Y en tu junio abuela, se pone mal. Casting, ¿ya estaba mal o no?
Ella tenía, sí tenía lupus, pero ella estaba ahí, estaba bien.
Ok.
Junio se pone ya muy mal, ya muy grave, y pues se nos va. Y ese día que muere, me hablaron... Hablan por teléfono, contesta mi madrina, y dicen, queremos hablar con la señora Berta Hernández Sevilla. Y dice, no, pues mi madrina estaba en shock, pero no está, pero le pasó a su hija. Contesta mi mamá y le dicen, la niña se acaba de quedar en el CIE infantil de Televisa San Ángel, hizo casting y pues va a entrar a la escuela de actuación.
¿Y tu mamá así como de...?
No. Y mi mamá le dijo, así como el banco, muchas gracias, bye, porque así las da el banco. Entonces, muchas gracias, bye. Así, colgó. Y volvieron a llamar, volvieron a insistir. Mi mamá contesta, ¿qué pasó? Y dice, señora, queremos hablar con la señora Berta Hernández Sevilla. Mamá le dice, mi mamá acaba de morir, ¿qué necesita? No, pues es que trajo a su hija. ¿Su hija? ¿Quién es su hija? La niña Carol la trajo a Ixiteri, la trajo al casting y pues la niña se quedó. Mi mamá le dijo, a ver, espérame, ¿de qué me hablan? ¿Casting de qué? No, pues es que para entrar al CIE infantil, para ser artista. No, mi hija no va a ser artista, gracias, pero no. Y volvió a colgar.
¿Tú no estabas ahí?
Yo no estaba ahí.
Ajá.
O sea, estaba ahí, pero no estaba escuchando la llamada. Estábamos como, pues, nada, despidiéndonos, ¿no? Estaban viendo todo pues lo de mi abuelita para ver qué vamos a hacer, tal. Pasa y nos vuelven a insistir, nos vuelven a llamar. Que por favor me llevaran a los talleres porque iba a haber una plática para saber cuáles son mis horarios, mi uniforme y todo eso, ¿no? Y mamá le dijo, muchas gracias, pero no. Y les volvió a colgar. En eso ya fue cuando yo reaccioné a los 6 y le dije, mamá, es que mi mamá Berta me llevó un casting, pero me dijo que era un secreto, por favor, llévame, quiero ir, quiero ser actriz. Mi mamá me dijo, no, nosotros estábamos en ceros de dinero. Entonces, nosotros vivíamos en Iztacalco. Entonces, no teníamos dinero para ir de Iztacalco a Televisa. Era muy lejos. No teníamos ni siquiera un peso.
No, espérate. Y al mismo tiempo se había muerto tu abuelita.
Mi mamá.
Entonces, son gastos, complicaciones.
Totalmente. Y los gastos fueron...
El momento emocional es terrible.
Totalmente. Entonces, no teníamos ni un peso. Y mi mamá me dijo, es que no tenemos dinero para ir. Como pudo, mi papá nos dio 20 pesos. Que era lo que traía él ese día en la cartera de que fue a trabajar. Nos dio los 20 pesos. Mi mamá dijo, bueno, a ver, vamos. Fuimos hasta Televisa, llegamos. Mira, por suerte, yo creo que el destino, mi abuelita y mi ángel me pusieron todo para llegar allá. Llegamos, nos sentaron, Lili nos pasó a la oficina porque ya habían tenido las reuniones con los papás y los niños. Nosotros habíamos llegado, ya habían empezado los talleres hace como una semana y media.
Okay.
Yo llegué después. Lili Garza habló con nosotros, nos dijo que la señora Berta me había llevado al casting. Le dije, es que mi mamá murió. Entonces Lili no entendía, no, perdona, y mi mamá le dijo, no, no es su mamá, es su abuelita, pero pues acaba de morir, no sé qué. Lili le explica todo el contexto a mi mamá entiende, no sabe qué está pasando, y mi mamá le dice, es que yo no tengo dinero para pagar una escuela de actuación. Y le dice, no, pues es una beca. Nada más es para que la traiga a las clases y aquí estudia. La niña tiene mucho talento y nos gustaría que la deje, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, nos salimos. Me acuerdo que en el pasillo de Televisa le dije, por favor, mamá, por favor, es algo que mi abuelita quería, por favor. Me dijo, mamá, pues vamos a ver. Mi mamá me estuvo llevando al CEA. Mi mamá no me llevaba lunch. Entonces, esto nadie lo sabe, entonces te voy a contar a ti por primera vez esto. Mi mamá no tenía dinero para llevarme lunch. Entonces, pues el día, en la hora de la comida, me moría de hambre.
Pues sí,
claramente. Claro. Entonces,
o sea, ya en las clases del CEA.
Ya en las clases del CEA. Me moría de hambre, así, pero cañón. Y entonces un amiguito mío que se llamaba Robin Vega, que me encantaba. O sea, yo decía,
¿cómo se llama?
Robin Vega.
Ay, sí, también yo lo amo.
La verdad que sí. Me encantaba. Yo decía, eres mi novio. Y se enojaba. Me encantaba. Entonces, lo que hacía es que agarraba su lonchera y le quitaba su comida y me la comía yo.
¿Toda?
Me comía su sándwich y sus galletas. No, me les dejaba el juguito. ¡Le dejaba el juguito! No era gandalla, le dejaba el juguito.
Le dejabas una parte.
Claro.
El 33% se le dejaba, ¿no?
Claro. Pero yo me comía el sándwich porque tenía hambre. Entonces yo durante unas semanas me comí su lunch.
¿Y él no dijo así como...?
Se cayó. Hasta que llegó un momento donde fue con su mamá y le dijo. Como al siguiente día, Sonia, la mamá de Robin, se acerca con mi mamá y le dice, hola, Caro, soy la mamá de Robin. Lo que pasa es que tu hija le ha estado quitando el lunch a Robin. Entonces, si no te molesta, yo ya le traje su lunch a Carol.
Oh, qué lindo.
Entonces me llevaba mi juguito, mi sándwich y mis galletas. Igual
y ahora
que a
sí
Robin.
Le chingaba a los otros dos.
Y ahora sí se los veía, me los veía comiendo.
Wow, qué linda.
Sí.
Pero te llevo ahí, qué bonito gesto de parte de ellos. Y también, qué lindo de tu mami. O sea, porque no está fácil, ¿me explicó?
Sí.
O sea, tú lo que quieres es lo mejor para tus hijos.
Total.
Entonces, ella quería lo mejor, pero pues para ir, tú querías ir al CEA. Y ella no tenía para eso. Y no tenía para el lunch. Y que se acerque otra mamá y aceptarlo y decirle gracias. Eso también es de una mamá, pues, que ama a su hija y que quiere que siga ahí, ¿me explicó?
Totalmente.
O sea, que en realidad de las dos fue como muy lindo el gesto.
Sí.
Tanto de darlo como de aceptarlo. Porque hay gente muy orgullosa que dice...
Que dice, no, no quiero.
O sea, sí. Y entonces ya te empiezan a llevar doble sándwich.
Me empiezan a llevar ya doble sándwich, me llevan mi lunch. Y mi mamá cuando salen, pues me regaña, ¿no? Y me dice, ¿por qué te estás comiendo el lunch? Y pues obviamente la inocencia de un niño es, tengo hambre. Y él no se come su sándwich. Porque yo lo veía que no se comía su sándwich. Entonces ya, pues no se lo come, pues que yo me lo voy a comer, ¿no? Entonces...
¿Nunca se te ocurrió pedírselo?
No. Yo, para mí, pues no había malicia, ¿sabes?
Claro.
Para mí era... Pues yo decía, pues no se lo come, pues me lo como yo.
Ahí,
¿no?,
lo deja.
Ahí lo deja.
Pinche
Entonces... Che niño.
No, no es cierto, Robin. No, no,
te amamos, Robin.
A ti, Robin, te amo. Batman, a ti también.
Y entonces, pues ya, empiezo a tener, bueno, ya el lunch, no sé qué. Para esto me llaman para el día del cumpleaños de mi mamá. Ese día me dijeron que iba a grabar mi primer comercial. Fuimos... Y también te voy a contar una experiencia bien bonita que
me gustaría... Antes de que me cuentes esa experiencia, nada más quiero redondear una cosa bien interesante, ¿no? Digo, me imagino que por supuesto lo has notado, pero pues como que tu abuela te estaba cuidando en todo momento, ¿no? O sea, te dijo lo del casting.
Uh-huh.
Fue engañando un poco a tu mamá.
Fue mi madrina, me llevó.
Exacto. Después, el día que te llaman del CEA, el día que ella fallece, es el día que dicen sí se queda.
Sí.
Y el día
de
su cumpleaños es el día que te dan tu primer comercial.
Exactamente.
O sea, yo sí creo, fíjate, tú estabas muy chiquita, pero bueno, ahora no lo estás, sigues siendo una persona muy joven, 22 años, en este momento que ustedes están viendo esta entrevista, pero yo sí creo que cuando las personas se van, te empiezan a cuidar. No sé si les ha pasado a la gente que nos está viendo en donde estén, que cuando alguien muy querido se va, empiezan a fluir las cosas.
Sí.
Empieza todo a funcionar. Y
te ayuda, te echan una manito.
Sí. Y aquí te echó una manita. Digo, la última que te echó el sándwich y el juguito. Pero sí te echó la mano y te echó todo esto muy lindo, como que te iba guiando, ¿no?
Sí, sí, ha sido mi guía en todo momento. Y ahorita te voy a contar algo que creo que para muchos, bueno, para mí, que la gente muy poca que la conoce, les ha impresionado mucho, pero...
Voy a ir a un refil rapidísimo.
¿Sí?
Vamos a ir rápido a refil.
Vamos.
Toda la gente que nos está viendo en este momento, por favor, váyanse a tomar algo, váyanse a hacer pipí, popó, ya que decíamos, por juguito, por sándwich, por lo que quieran. No lo estamos tomando agüita y estamos muy a gusto.
Exacto.
Tú, fíjate, también por eso no haces pipí, porque no tomas tanta agua. Yo, aquí está ya mi vejiga regañona, ya para que vean cómo empieza a funcionar. Vamos rápido. Si les está gustando, por favor, denle like, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda muchísimo para poder tener más entrevistas. Y regreso con la. Bueno, entonces me decías que ibas a platicar algo importante de este momento de los castings y todas esas cosas.
Bueno, esta historia nadie la conoce, nadie literalmente, pero es muy bonita.
¿Tu mami sí?
Mi mami nada más. Ah. Y gente que muy, o sea, familia. Okay. Ese día que fuimos a grabar mi primer comercial, nos tocó grabar como por Cuernavaca. Entonces, ya sabes, salimos desde Televisa para llegar hasta allá, o sea, las camionetas en un lugar y tal. Bueno, llegamos y no teníamos ni un peso. Pero te digo, ni 50 centavos, ¿eh? Entonces, era nuestra primera experiencia grabando un comercial. Entonces, no sabíamos qué onda, cómo era la movida. Estábamos hasta Cuernavaca. Entonces, no era como que podíamos correr con alguien a decirle, ¿me prestas 5 pesos, no? Entonces, llegamos y eran como las 7:30 a.m, 8, ¿no?
¿De qué era el comercial?
Era como del gobierno de no sé qué, ¿no? Okay. De Morelos. Entonces, el chiste es que llegamos ahí, no sé qué, nos meten a un camper con una chica que la verdad no me acuerdo de la actriz. Y entonces le digo, mamá, tengo mucha hambre. Y me dice, mamá, espérate. Le tengo mucha hambre, mamá, tengo mucha hambre. Espérame, es que no traigo dinero. Entonces una actriz se sube con su café y con un pan, con una dona. Entonces se la come, le da una mordida y le llaman, le dice, tienes que ir a set. Deja su café y su pan ahí en la barrita del camper y se va. Y le digo, mamá, tengo mucha hambre.
Pero me pregunta, ya ves que en los comerciales normalmente ponen catering, que es lo que se llama, así como la comida, como que te ofrecen, ponen unas mesas con fruta, con carnes frías.
Total.
Ciertas, café, tal. ¿No había?
No, se había, pero no, como era nuestro primer comercial, nosotros pensábamos que cobraban. Y no teníamos
que cobraban eso.
Entonces no teníamos.
¿O sea, ya lo habías visto?
Yo ya la había guachado desde que llegué. Desde el hambre que tenía, imagínate si me comí el sándwich de Robin, imagínate, no quería comer. Pero nosotros pensábamos que cobraban, o sea, que por el pan te cobraban. Entonces por eso mi mamá decía, es que no tengo dinero.
Ah, okay.
Entonces me dice, cómete rápido el pan y el café de la chica.
Sí, pues ya lo dejó ahí.
Entonces, ya sabes, me comí el pan y el café, me lo comí rapidísimo. Ajá. Y como a los 2 minutos, 3 minutos, sube la chica y dice, ay, ¿no dejé mi pan y mi café aquí? Y nosotros, no, yo tengo las moronitas aquí del pan. No, te lo llevaste al set. Ay, qué raro. Bueno, y voy por otro. Y ya, yo ya me había comido.
Y Robin, hermano. No.
¿Y tu sándwich?
También tu sándwich.
Ya nos pasamos así, ya mi mamá no desayunó ese día nada más como que se fijaba en que yo desayunara y comiera. A la hora de la comida, llega el momento de que nos cortan a comer, entonces ya sabes, está el comedor. Entonces todos se van a comer y pues mamá, le digo, tengo hambre, y me dice, no traigo dinero. Le digo, pues tengo hambre, y me dice, déjame ver qué hago. Y entonces mamá va con el chico de la cocina y le dice, oye, no sé, alguna carne que te sobre o lo que te sobre de un plato, ¿no lo das? Y el señor le dijo, no puedo por seguridad y por órdenes no puedo hacerlo. Entonces el chico de producción se nos acerca y dice, ¿ya comieron? Y mi mamá le dice, no hemos comido. ¿Por qué? Es que le dice, mira, es que ¿cuánto cuesta la comida? Dice, nomás traigo como 4 pesos, 5 pesos. Nada más dale de comer a ella y ya está bien. El chico, súper apenado, dijo, no, ¿cómo creen? La comida no cuesta, vengan. No, desde la mañana no han comido, siéntense. Y desde ahí el chico, súper lindo, nos empezó ya a ofrecer de todo. Ya sabes, yo me comí doble plato, ya aprovechando, ¿no? Y nos
dio una goma para la señorita de
y luego su dona. Y ya al final del comercial, el chico nos regaló, viste que te dan como tu bug lunch, que es una bolsita que viene con tu torta, unas papitas, un juguito, y hay un dulcecillo, ¿no? Y me acuerdo que el chico le dio a mamá uno a mí y nos dio otros 2 para el camino.
Oh.
Y eso me lo chingué en el metro, ¿no? Riquísimos.
Oye, guau, qué linda, gracias por platicarlo, qué bonito. No, ya luego después decías, quiero más comerciales, ¿no?
Ya, llámenme más. Entonces, bueno, pues ya pasa. Entonces a mí me llaman porque tengo que ir a Landa y a Landy a ver, pues, mi nombre artístico y ya ver cuánto había ganado.
¿No te llamas Carol?
Yo me llamo Carol Ixiteri Piña Cisneros.
Ixiteri.
Ixiteri. Es un nombre náhuatl de una princesa de las bellas artes.
Ok.
Ese es mi segundo nombre. Entonces, vamos a Landy, a Landa, pero para esto, un día antes, yo estaba dormida y soñé con mi mamá Berta, que me iba a visitar y me fue a decir que yo iba a ser una gran actriz, pero que siempre tenía que tener los pies plantados en la tierra. Y que mi nombre artístico iba a ser Carol Sevilla. Y que el mundo me iba a conocer como Carol Sevilla.
¿Cómo crees? ¡Wow!
Entonces yo me desperté, fui con mi mamá en la mañana y le dije, mamá, mi mamá Berta vino a visitarme. Y me dijo que yo me voy a llamar Carol Sevilla.
¿Y qué onda con esa pinche dona que nos chingó?
Yo tenía. Y mi mamá me dijo, ah, sí, qué bueno, mi niña, qué bueno. Mi mamá ya sabe, dándome el avión. Y cuando llegamos a Landa y a Landa me dicen, ¿cómo te quieres llamar? Y mi mamá estaba pensando, Carol Ixiteri, Ixiteri Carol, Carol Cisneros. Yo le dije, no, mi nombre artístico va a ser Carol Sevilla.
¡Guau! ¿Sueñas con tu abuela ahora todavía o no?
Sí, sueño mucho. Sueño que va a los conciertos, que está ahí en la butaca, viéndome.
¿Nunca le has dejado una butaca vacía?
Sí. Muchas, ¿sabes qué me ha pasado muchas veces? Que una butaca siempre de enfrente se queda vacía.
O sea, que solita se queda vacía. Uh-huh. Entonces, esa es la de mi abuela. O sea, está representando a mi abuela.
Totalmente. Entonces, siempre me está acompañando y desde ahí empieza la aventura de Carol Sevilla.
Oye, y dime una cosa. Ahora, por ejemplo, que con tu carrera, con tu trabajo, con el trabajo de tu mamá, con todo lo que han hecho juntas, pues tienes la oportunidad, pues literal, de comer en cualquier restaurante, desde el más sencillo hasta el más lujoso. ¿Qué sientes?
No me gustan.
¿Lo piensas o no?
No me gustan. Me encanta ir a los tacos, me encanta estar en los puestos, no la paso bien en los restaurantes. Toda mi familia son taqueros, entonces todos tienen puestos. Mi tía en la mañana tiene birria, en la noche venden tacos de todo. Toda mi familia se ha dedicado a hacer tacos, entonces me siento más en casa cuando como garnachas. A veces le digo a mi mamá, ay, hoy no quiero mamonear, quiero comer de que garnachas, quiero ir a un puesto.
O de repente, oye, hoy no quiero mamonear, no quiero de los hot dogs de 20 pesos, quiero de los de 3x10.
Ajá, exacto. Así, y la verdad me encanta. Cuando voy a un restaurante, sí, es como, ah, pues bonito, pero la verdad te voy a ser sincera, no me sé comportar en un restaurante. O sea, hoy en día te puedo decir que me choca el tema de por fuera, por adentro, ¿no? Que los cubiertos empiezan por, no me gusta. No me gusta. Me encanta a mí seguir teniendo eso que me ha caracterizado mucho, que es hacer lo que quiera, no por aparentar o no porque la gente me vea como tal, es cambiar por eso, sino me encantan las garnachas. O sea, si tú me invitas ahorita abajo unas garnachas, yo feliz de pararme.
Seguro, te invito, yo también soy garnachero, de hecho mis tacos favoritos están aquí en la esquina.
Te lo juro, me encanta.
Y entonces, bueno, empieza toda la chamba, empieza a trabajar, sé que haces creo que a los 3-4 meses de que estabas en el CEA ya tenías tu primera novela, ¿no?
Sí, empecé, literalmente yo no pude ir a mi graduación. Yo llegué en la noche, el día de la graduación llegué en la noche y nada más me dijeron, ya se acabó, toma. Tú, así, toma. Entonces ya, yo...
¿Porque estaba trabajando?
Porque estaba en novela. Entonces eran...
¿Cuál empezar fue tu novela?
Fue Querida Enemiga. Ajá. Y de ahí empecé a hacer novelas. Entonces era novela y terminaba una novela y empezaba otra y empecé a hacer mi primera obra musical, que fue La Novicia Rebelde.
¡Ay, eras Gretel, la
era
chiquitita!
Era Gretel.
¿La del Teatro Insurgentes?
Exactamente.
¡Ay, te amé!
Era Gretel.
Es que además ese personaje, yo creo, la gente que hemos visto de La Novicia Rebelde es... Se lleva
era la que decía, el sol se fue, yo quiero mi pijama. Porque no sabía cantar. Ajá. Entonces hice mi primera obra musical grande. Y me pasó algo precioso en esa obra. Éramos muchos niños, entonces había grupos del A, B y C. Entonces, éramos el do, re y mi, ¿no? Entonces, a veces nos tocaban funciones, entonces le tocaba el lunes, le tocaba al do y al re. Y yo era el del re. Entonces, hacíamos función y pues obviamente conforme iban creciendo los niños, nos iban sacando, iban metiendo nuevos. Entonces, pues yo empecé como Gretel y después ya empecé a alcanzar a Marta. Entonces me dicen, bueno, lo que pasa es que pues ya creciste. Primero le dicen a mi mamá, lo que pasa es que nos da mucha tristeza, pero Carol ya creció, ya está pues ya muy cerquita de alcanzar a Marta. Pues entonces le vamos a hacer una despedida, ¿no? En la obra de teatro. Entonces, a ver cómo le decimos. Entonces me dicen y yo me empiezo a despedir. Estaba Lizardo, estaba Olivia Bucio, Bianca Marroquín. Entonces me voy a despedir, yo siempre hice muy buena química con todos. Para esto, cuando hacíamos los ensayos, un día fue el Día del Niño. Yo nunca en mi vida vi una película de Disney, jamás. O sea, todas mis películas eran de las piratas, de las que se escuchaba la voz de ¡cállate, cállate la boca! ¿Sabes? Y no escuchaba lo que decía la película, ¿ya sabes? Espérate, que ahí viene el de seguridad, baja la cámara. Y no se veía un carajo.
Las películas piratas, yo me quedé a Jack Sparrow. Yo decía, ¿por qué cállate la boca en ese video?
¿Cuándo lo dice?
Sí, yo me acuerdo de ¡ah, estribor! ¡Ah, amor! Pero ¡cállate la boca! ¡No!
¿Ya sabes esas piratas? Y escuchaba, ¡shh, cállate! ¿No? Y ahí viene el de seguridad, bájala. Entonces no se veía lo que estaba pasando. De esas, me las sé todas. Entonces, nunca vi una película de Disney. Entonces, una vez, el Día del Niño, todos los niños de los grupos empiezan a cantar la canción del Libro de la Selva, ¿no? De cuando canta Mowgli y Balú.
Cuando entonces, tomas un fruto.
Con ajá, y todos, fuera. Búscalo, más vital, no más. Y todos cantando, y yo ahí, tu tía, la sola ahí. Viéndolos como diciendo, ¿estos qué pedo? ¿No? ¿Qué onda? Entonces, todos cantando y Lizardo se acerca y me dice, ¿por qué no cantas? Y yo, pues, porque no sé qué cantan. ¿Nunca has visto El Libro de la Selva? No, a ver, ¿qué película
¿salió en pirata? No, entonces no.
Y no, nunca ninguna película de Disney. Entonces, el siguiente día Lizardo me llegó con 5 películas originales de Disney y me las regaló. Ah. Me acuerdo que me regaló Pinocho, me regaló Blancanieves, La Bella y la Bestia, El Libro de la Selva y me regaló La Bella Durmiente.
¡Ay, qué padre!
Fueron mis primeras 5 películas de Disney, ¿no? Entonces, de ahí hice muy buena amistad, me la pasaba en los camerinos de todos, entonces llega el momento de despedirme de todos, ¿no? De que, bueno, pues ya me voy, muchas gracias, que ya crecí. Y pasó algo bien interesante y bien bonito, que Lizardo fue con la productora, junto con Olivia Bucio, y dijeron que no me podían sacar, que era muy buena y que me tenía que quedar. Que sacaran a la otra niña, pero que me dejaran a mí, que yo podían pasarme de personaje y que me lo sabía perfecto. Para esto me hacen la prueba de que si me sabía el personaje de Marta, y yo siempre he sido de me sé todos los personajes. Entonces me sabía perfecto el de Marta, entonces me dicen, pues está bien, te quedas como el personaje de Marta.
Y sacan a la niña Marta.
Y sacan a la otra niña de Marta y me meten a mí como Marta y ponen a una Gretel más chiquita. Entonces me dan la responsabilidad de llevármela y todo el tiempo tenerla en la mano para llevarla, porque era muy, muy chiquita. Obviamente ya las agarraban más chiquitas para que ya tardaran en crecer, para durar más tiempo. Entonces pasó algo bien bonito en esa obra, que justamente muchos los actores abogaron porque me quedara, porque les gustaba cómo lo hacía. Empecé a hacer teatro, después empecé a hacer más novelas, hice mi primer película de terror, comerciales, seguía haciendo teatro, hasta que llegó un punto que es la edad difícil.
La adolescencia.
Que es la edad en la que necesitan personajes de grandes, pero te ves muy chica. Y necesitan personajes chiquitos, pero te ves muy grande. Okay. Entonces, no entras en ningún personaje. Entonces, yo hacía casting y no me quedaba en nada.
Okay. Déjame hacer un paréntesis ahí. La escuela.
La escuela.
Porque ya como padre me preocupé.
Yo, pues nada, hice la primaria.
¿Dónde estudiaste la primaria?
En la Antonio de Mendoza y en la Agrícola Oriental era mi escuela.
¿Y ahí, y cómo te iba? Porque pues ya te veían en las novelas, te veían en los comerciales, era así como de ¡wow, Carol! ¡Carol sí. Chelillo, nuestra compañera!
Pues mira, ahí salía La Rosa y así, entonces decían como ¡ah, la de la tele! Pero no, nunca tuve amigos, de hecho yo sufrí bullying en la escuela. A mí Me pegaron, usé collarín, me llegaron a cortar el cabello con las tijeras.
¿Pero por qué?
Porque les molestaba, que pues faltaba mucho, no podía ser, o sea, no iba diario, entonces les molestaba que tuvieran ese favoritismo. Un día agarraron mis cuadernos, los tiraron y los empezaron a hacer así y me rompieron todas las hojas. Entonces sufrí mucho bullying en la escuela. Y ahí cuando empieza la secundaria, ahí es donde empieza mi miedo a los niños de mi edad.
Ok, a ver, espérame. Fíjense qué cañón, porque yo me hubiera pensado que pues cuando uno es artista, como que todos los compañeritos te admiran, ¿no? Es decir, ay, quiero ser como ella, tal. Pero dijiste ahorita algo bien inteligente y bien lógico, ¿no? Por el favoritismo que ven que los maestros ponen, o que la directora, porque seguro tu mamá fue a pedir permiso para que pudieras grabar y para tal, entonces como que les da coraje.
Totalmente.
Y cuando te hacían este bullying, tú llegabas a tu casa, le decías a tu mamá. ¿Tu papá ya no vivía con ustedes?
Sí, todavía.
Ajá.
No, pues claro, yo le decía a mamá, iban a hablar con los directores, pero pues no hacía nada. Obviamente, pues, escuelas de gobierno, pues nunca hay como un... sí, como un alto en ese tipo de cosas. Y aparte, pues en ese momento el bullying no era tan fuerte como hoy en día.
¿No te defendías?
No, nunca me defendí. Hasta un día, sí le volteé su cachetadón porque dije, ya, basta.
¿Qué hizo? ¿Qué hicieron?
No, porque... en un momento estaba yo, porque yo me llevo, yo siempre, yo tengo como un feeling bien chido con los niños. Con las niñas, no sé, me pasa algo que no entiendo, no me comprendo con ellas. Entonces, me llevaba con niños, entonces ese día llegó la niña y me dijo, ay, te crees mucho. Y volteé y le dije, no me creo, soy, porque lo vi en una película. Entonces yo dije, ah, pues lo digo. No sé qué significa, pero lo digo. Entonces, lo dije y me acuerdo perfectamente que me volteé y me jaló el cabello y me tiró. Entonces me caí, pues me levanté bien, bien prendida. Enojada, bien prendida. Saqué el barrio, ¿no? Y dije, me levanté y ya, pues sí, nos agarramos del suéter, ella me agarró de las greñas, yo le agarré el suéter y decía, suéltame, no sé qué. Nos aventamos, yo la aventé a una bocina, tocó, nos teníamos ya que subir al salón y yo salí en friega loca a la dirección. Dije, ahorita yo soy la primera que te acuso. Entonces fue a la dirección.
Loca, ¿no?
Sí, yo venía prendida. Sí. Llegué a la dirección y me dijeron, ve con tu maestra. Y ya pues la otra ya me había ganado. Porque cuando llegué al salón ya la otra estaba llorando y ya estaba con la maestra. Entonces yo al siguiente día nos mandan citatorio, nos mandan que tiene que ir nuestros papás, pero yo al siguiente día no fui porque tenía grabación. Entonces fue mi papá por mí. Entonces la señora, la mamá de la niña, y siempre, ahora entiendo él, los niños aprenden todo lo que ven en casa. Porque ese día cuando llega mi papá a la dirección, la señora le decía, ¿dónde está su mujer? Así nosotros arreglamos los problemas, en vez de que su hija le pega a mi hija. O sea, la señora le quería pegar a mi mamá, pero se salvó mi mamá porque estábamos grabando. Sí, estábamos grabando, entonces se salvó. Pero sí sufrí mucho bullying, entonces ya era, fue el último año de primaria y ya llegó un momento donde ya tenía que pasar a secundaria y le dije, mamá, no quiero ir.
¿A la secundaria? Ya me dan miedo las
enfermedades. No quiero ir a secundaria porque, a ver, fui a hacer, a poner mi, como mi solicitud. Ajá. Y de repente, claro, yo soy un minion, soy enana. Entonces, imagínate, yo entro a la secundaria y veo así tipas de este tamaño. Yo dije, no, acá me van a agarrar de su puerquito. Dije, no. Entonces, cuando salimos de ahí, yo le dije, mamá, no quiero entrar a la secundaria. No quiero. Y fue cuando empezó muy fuerte el hacer la secundaria por internet. Entonces, ahí fue donde dije, la quiero hacer por internet. Entonces ahí fue donde empecé a hacer la secundaria por internet.
Ok, ya en línea todo.
Ya en línea todo.
Entonces no, ya no fuiste.
A la secundaria ya no fui. No, y hoy en día le tengo mucho miedo a las escuelas. Me quedó como
Te iba a preguntar eso, si te quedaste con las ganas de chin, hubiera estudiado presencial. No.
No. No, hoy en día te puedo decir que no.
¿Qué te da miedo? O sea, cada quien tenemos miedos distintos, ¿no? Yo tengo mucho miedo, por ejemplo, bueno, no mucho miedo, no quiero decirlo así porque luego lo atraes, ¿no? Pero para mí lo más importante son mis hijos,
sí.
¿No? Que a una mujer de 22 años, exitosa, ¿qué le da miedo ahorita? Bueno, a ti.
Fíjate que yo soy bien aventada en muchas cosas, muchas cosas, pero creo que uno de los miedos más grandes es el quedarme sola.
¿Sola sin pareja, sola sin tus papás?
Sola sin la gente que me rodea. que es mi mamá, mi gente. Porque, como te digo, yo todo el tiempo es pedir consejos, todo el tiempo, por ejemplo, mi hermano y mi mamá son fundamentales en mi vida porque es como, oye, voy a hacer esto, mamá, ¿tú qué piensas? Y mamá me dice, bueno, vamos, esto yo creo que es esto. Y mi hermano también me dice, yo creo que esto, pero la decisión al final es tuya. Entonces, siempre, todo el tiempo es como como que mi fuente para poderme... sí, como dejar caer en ese sentido es con mi familia, ¿no? Entonces, creo que uno de los miedos más grandes es eso. Es el miedo a quedarme sola, sin no saber qué hacer.
Oye, y bueno, eso es por un lado un miedo. Pero por otro lado, también trabajar todo el tiempo con tu mamá. De por sí, las relaciones con la mamá a veces es difícil.
Sí.
¿No? O sea, ya en general. ¿No?
Sí.
Ahora súmale chamba, esto sí, esto no, cansancio, horas, ya estamos muertos. Mañana otra vez llamado, a las 5:30 de la mañana. Vamos en el avión, tal... ¿No ha sido difícil? ¿No se pelean mucho?
Sí, nos peleamos mucho, pero porque cada uno tiene su punto de vista y las dos pensamos diferente, pero somos muy parecidas, eso sí. Entonces, nos peleamos más por cosas porque yo estoy de malas o porque ya no quiero hacer algo. Y pues mi mamá también en algún punto a veces me pongo en su lugar y es la que se echa las broncas encima, ¿no? Y a veces yo digo, sí, sí lo hago y de repente no lo quiero hacer y mamá, pues... ¿Sabes? Tiene que a ver qué onda, a ver si quiero mañana o así. Entonces, ella lleva un trabajo muy difícil, que es aguantar el humor del artista. Que es mi humor y que yo soy muy complicada y que a mí me gusta que mi trabajo salga bien y que soy muy concentrada en mis cosas. Y entonces, sí nos peleamos mucho, pero somos muy así. Ella y yo tenemos muchas señas. Nos conocemos mucho por señas, entonces ella me hace alguna seña y yo le entiendo perfectamente lo que me quiere decir. O, por ejemplo, estoy hablando y me dice como, me hace una seña, entonces es como de cállate. Entonces yo ya sé que me tengo que callar.
¿Cómo de cállate?
Mi mamá, es que me hace muchos ojos, pero tenemos muchas señas, como por ejemplo hace como...
Esto es cállate.
Ajá, es como...
Ya cállate.
Y es cállate, ¿no? Ajá, como ahorita.
A ver, ¿qué otra?
Por ejemplo, la de nada más de...
¿Esa qué es?
Es como que hay alguien allá que tienes que saludar, muy importante. Entonces me hace así como... O, por ejemplo, nada más me hace cuando alguien sabe que me cae mal, me hace como... Entonces ya sé, entonces ya sé que hay alguien que viene o que está atrás de mí que me cae mal. Entonces ya sé que me tengo que mover de esa zona. Entonces tenemos mucha...
¡Qué padre!
Sí, sí, nos comunicamos mucho con la mirada, muchísimo con la mirada. Entonces... Ella y yo nos conocemos mucho en ese sentido, pero somos muy amigas.
Oye, te quería nada más preguntar, de chiquita, ¿a qué jugabas? Pero pues trabajabas un chorro, desde los 6 años trabajando y comercial, esto, ¿eras de jugar con muñecas, con algo?
Nunca podía jugar con muñecas.
¿Por?
Nunca, o sea, porque no tenía tiempo. De hecho, yo cada vez que tenía días libres, cuando empecé a trabajar en teatro musical, entonces hacía Mago de Oz y Caperucita Roja, entonces trabajaba todos los sábados y los domingos, dos funciones, 4 y 6, 1 y 6, perdón. Entonces, o sea, iba de que así. Entonces, en la semana a veces yo tenía libres y me iba por mis primas a su casa y me las llevaba a la casa, entonces... Las pirujeaba, como se dice, ¿no?
¿Por qué?
Les ponía las minifaldas, les ponía los tacones de mi mamá, las peinaba, las maquillaba, les ponía uñas, las así todo, las pirujeaba. Ajá. Y todas andamos así y jugamos a las secretarias.
¿Ah, sí?
Bien loca.
Y yo pongo, tomo nota, yo aquí me quedo.
Pero siempre terminaba de que nos, o sea, terminábamos casadas con el jefe.
Ajá.
Yo teníamos mente millonaria.
Sí, sí. Oye, que de que chiquita tenías muchas ganas de tener el cochecito, esta, la Barbie, el Corvette, y que no lo tenías.
Sí, sí, porque aparte era el pedir los reyes y a veces lo que se les cantaba me traían. Entonces, pues obviamente no había mucho dinero como para que me trajeran.
No
me
el carrito jamás.
Nunca me trajeron el carrito.
Oye, bueno, entonces me regreso a Soy Luna. El asunto es, entonces, ¿cómo entras a Soy Luna? Porque es una locura, o sea, sí es un parteaguas en tu... Digo, trabajaste muchísimo, pero de Soy Luna hay un antes y un después.
Total. Ha sido para mí un cambio bien grande en mi vida.
No de trabajo, pero sí de popularidad.
Total, o sea, mundialmente, Soy Luna fue lo más importante de mi carrera. No desmerito
hasta
lo que...
Hoy.
Hasta hoy, totalmente.
Porque ahora viene la nueva temporada de Soy Sol y va a estar cabrona.
Soy Sol. Estaría increíble, ¿eh? Ay, Miki, papá Miki, ya ponte.
Oye, ¿cómo fue Soy Luna?
Mira, fíjate que yo había hecho casting para El Señor de los Cielos. Entonces yo ya me había quedado en el casting. Y iba a ser el personaje de la hija del presidente, no sé bien qué personaje, pero era un personaje ahí, ¿no? Entonces yo ya me había quedado, yo ya estaba a 3 días de firmar el contrato. Y para esto yo me entero de este casting de Disney, ¿no? Para hacerte un contexto bastante amplio y para que entiendan un poco, yo siempre tuve muy mala suerte con los managers. Muy mala suerte. Me vieron muchas veces la cara, me robaban mucho y siempre tuve muchos no en mi vida. Entonces, yo me enteré por una manager que tenía en ese momento, bueno, no manager, sino un acuerdo que tenía con esa manager, me mandó el casting de Disney. Entonces me dice mi mamá, mira, mi mamá siempre me ha dicho, hay esto y hay esto. ¿Lo quieres hacer? Sí o no. Pero te vas a comprometer a hacer esto y esto y esto porque piden ta, 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 ta. Entonces yo le digo, ¿sí o no? Entonces mi mamá me dice, mira, nos acaba de llegar el casting de Soy, nos acaba de llegar un casting para Disney. Y yo le dije, ah, no, pues no manches, sí quiero ir. Y me dijo, mamá, a ver.
Ya me sé el libro de la selva.
Búscalo. Y me dice, mamá, a ver, mi mamá siempre... conmigo siempre ha sido muy sincera, entonces siempre trata de ponerme los pies en la tierra y decirme, a ver. Entonces me dijo, a ver, tienes el proyecto del Señor de los Cielos y aquí vas a casting. Aquí ya te quedaste y aquí vas a casting. Todavía no te quedas. Le dije, voy al casting. No.
A ver, entiende.
Aquí, en este proyecto, ya te quedaste. O sea, tú empiezas a grabar la semana que viene. Y en este es un casting. Puede que te quedes, puede que no. Yo le dije, voy al casting. Yo siempre me dejo llevar mucho por lo que siento. Entonces yo dije, voy al casting. Y mi mamá me dijo, pero pues tenemos... El casting era el mismo día que nosotros firmábamos. Entonces mi mamá me dijo, pues decídete, casting. Le llamamos a los del Señor de los Cielos y le dijimos, muchas gracias, pero no podemos. Se fue esa oportunidad y yo me voy al casting. Hago el casting, mi personaje se llamaba Lucía, entonces primero llegamos y de repente veo así niñas súper altas, así como pues más desarrolladas, ¿no? Y yo siempre he tenido cuerpo de niña de 12 años y pues soy enana, ¿no? Entonces llegué y dije...
Minion, dijimos.
Soy Minion, ahí está. Entonces yo dije, no, pues dije, ya valió. Entonces dicen, va, primero vamos a hacer la prueba de patín.
¿Patín?
Y así de que tome sus patines y... Y me dicen, ¿sabes patinar? Y yo, claro, sí, obvio. Entonces todas las niñas dicen, no, yo no sé patinar. Entonces nos dicen, bueno, pueden ahí medio dar las vueltas y medio ahí hacerse un poquito, ¿no? La idea.
Y ahí te los pones en friega tú.
Entonces me los pongo y todas las niñas se paran con sus mamás o con su papá. Entonces ahí van todas las niñas con la mamá y con el papá dando vueltas para que no se cayeran. Entonces yo me pongo los patines y mi mamá se levanta y me dice, vamos. Le dije, no, no, yo sola. Y me dijo, pero no sabe. Le dije, sí sé. Me paré. Y como pude...
Pero no sabías, nunca te habías puesto unos patines.
Nunca en mi vida me había puesto unos patines. Nunca en mi vida, yo no sabía qué era patinar. Pues ahí como pude, di la vueltecita, mi fuerza de voluntad y mi fuerza de que me quería quedar y quería demostrarles que sí sabía, me hizo hacerlo.
¿Cómo cuánto tiempo practicaste con los patines?
Fueron como 5 minutos. Okay, literalmente nada. No nos dieron nada. Nada más dábamos vueltas. Entonces tú ahí veías a una que se caía. O una altísima, una grandota que estaba con la mamá y no podía. No podía, nomás no podía. Entonces me dicen, vamos a hacer la prueba de patín. Estaba la cámara, imagínate, estaba toda la gente de Disney aquí y todas así con cara así.
Imagínense a toda la gente de Disney ahí. O sea
imagínate, Mickey, Pluto, Mickey. Todos. Así, todos así, pero te lo juro. Y todos así con cara de viendo, ¿no? Entonces estaba la cámara justamente así enfrente. Entonces a mí me dicen, haz lo que quieras, pero tienes esta canción para hacer tu guay, tu graciosada, ¿no? Y yo dije, pues mira. Dios me bendiga y que sea lo que la vida y mi mamá Berta quiera. Entonces me acuerdo que me senté y me puse como en el frenito. Entonces ponen la canción y yo así. Entonces me dicen.
¿Cantando
pero,
o solamente bailando?
No, yo cantando y bailando. Y me dicen, pero patina. Y yo, hija de tu madre. Entonces ya medio que me muevo. Entonces yo lo que hago es acercarme a la cámara y empezaba a lanzar besos.
¿Para distraer el rollo de la patinada?
Exactamente, pero lo que hice fue, dije, pues seduzco a la cámara, ¿no? Este es como mi mejor amiga. Entonces yo pasaba por la cámara y la hacía de que así, y hacía caras. Entonces pasa la prueba de patinaje y nos mandan a prueba de baile. Había una chica que bailaba espectacular, bailaba desde los 4 años, ballet y esas cosas, entonces pues imagínate lo espectacular que bailaba. Entonces de repente nos pusieron una coreografía donde tenemos que poner la pata hasta acá y yo digo como, ay madre santa, entonces yo ahí echándole ganas, ¿no? Él como podía moviendo el bote, ¿no? Y pasa la prueba de baile, después nos llevan a otro lugar y va el casting. Entonces vamos al casting, nos dan una escena y es la prueba de canto. Entonces me dicen, ¿qué vas a cantar? Y yo soy muy fan de Yuri. Yo empecé a cantar por ella. Me encantan sus canciones.
¿No te tocó en Pequeños Gigantes?
Pequeños Gigantes, me
sí.
tocó.
¡Ay, qué padre!
Estar
sí,
con
es
ella.
Estaba Bosé.
Estaba...
Yuri.
Verónica Castro. Ajá. Y Albertano.
Ah, sí, es cierto.
Entonces,
¡ay, qué bien dura ahí!
Era la jueza de hierro. Ahora te voy a contar una experiencia bien loca. Pero bueno, pasa. Me hacen el casting de canto y entonces primero... me mandan ellos una canción, que era la de La Oreja de Van Gogh, la de Rosas. Y yo me acuerdo que empecé a cantar y se me olvidó. Y yo dije, chin. Y yo soy como muy de arreglar las cosas. Entonces agarré y dije, ay, no, espérate, corta. Entonces todos se quedaron así como, ¿qué pedo?
Como que corta.
Ajá. Y me dicen, ¿por? Y dije, es que la verdad, les voy a ser sincera, no me la aprendí, pero traigo una canción más chida. Se las canto. Entonces se rieron. Y me dicen, va, entonces canté la de, imagínate, para Disney cantar la de sí, para enamorarme ahora. Canté la maldita primavera yo con Disney. Imagínate. Entonces
la
canto.
Maldita primavera.
Y yo así.
Y Minnie así.
Y después me corta el que se dedica, o sea, el que es el que elige el de canto, y me dice, bueno, a ver. ¿Tienes canciones propias? Y yo, sí. Me dice, canta una. Y yo, tengo una canción que se llama Yo no creo en los hombres.
¿Tú eres propias de que tú la escribiste?
Con un amigo la escribimos. Entonces fuera de, yo no creo en los hombres que me buscan. Los evito, ya conozco esa aventura. Imagínate yo cantando otra vez con Disney, Yo no creo en los hombres.
¿Cuántos años tenías?
15 años. Entonces canto y todos se quedaron así como, ah, ok, está bien, muchas gracias, ¿no? Pasa el momento del casting de actuación y actúo, actúo una escena muy pequeña que me iba de Cancún para Argentina, entonces pasó. Ese día, Darío Coronel se acerca y nos dice, oye, ¿cuántos años tienes? Le dije, 15. ¿Y tu mamá contigo? No, pues que sí. Entonces nos empieza a hacer un par de preguntas, ¿no? Nos empieza a decir como, ¿tendrían problemas de irse a vivir allá? Como que ya de ahí empezaron a guachar, pero no se sabía qué onda. Entonces, al siguiente día nos llaman a callback. No, pues mañana tienes callback.
Callback es cuando ya estás casi elegido, pero todavía hay 2 o 3 opciones.
Ajá, que les
gusta
más.
O sea, de las 20 llegaron a 3.
Exactamente. Entonces, llegamos al siguiente, el callback, y... yo llego y cuando llego está Michael Ronda y está la que en ese momento era su novia. Entonces está ahí y yo la veo así súper de que, pues súper ya apuntadota, ¿no? De que entra, viene, va, sube y baja y saluda a toda la gente de producción súper chido. Y de repente nos sientan a nosotros en las mesas y dice la chica, ay, no, es que ahora que fui a Argentina a hacer lo del casting, estuvo increíble y no sé qué.
Dice, no,
pues me enojé. En vez de decir, ah, no, pues ya valió, me enojé. Yo dije, qué mala onda que son. ¿Por qué juegan con los sentimientos de la gente? Me llaman a Colva cuando esta ya se quedó. Y dije, no manches, no. Le dije, mamá, ¿sabes qué? Vámonos. Y me dijo, mamá, no, pero es que todavía no has hecho tu Colva. No, ya vámonos, no voy a hacer nada. Yo ya estoy en la puerta y me dicen, Carol, ¿vas? Pues me regreso enojada y hago el casting. Entonces tenía que hacer una escena donde me tenía que despedir de mi mejor amigo. Entonces Mike estaba ahí porque Mike ya se había quedado.
Ajá.
Entonces de repente estamos en la escena y empecé a llorar, pero no de llorar de la escena, del sí. coraje que yo tenía de que me estaban haciendo hacer el casting a lo tonto. Entonces hago el casting, no sé qué, ya hago la escena, me voy. Y para esto yo no sabía que iba para un personaje importante. Yo para un personaje que se llama Lucía, ¿no? Pasa a la semana, me llaman un lunes y me dicen, hola Carol, queremos hablar contigo, queremos darte la bienvenida a la familia Disney, te quedaste en el proyecto. Yo les dije, gracias por darme la oportunidad, y les prometo que no les voy a fallar, que voy a dar siempre lo mejor de mí, que van a tener siempre el 100 de mí. Y me dicen, no nos puedes fallar porque eres la protagonista de esta historia, eres Luna de Soy Luna.
¡Wow!
En ese momento por teléfono me dice, el viernes ya tienes que viajar a venirte a vivir a Argentina.
Yo fui, ¿viernes?
Sí.
¿O sea, 4 o 5 días?
Ajá, porque aparte a mí me llamaron para ir a Argentina a hacer el callback. O sea, yo hice 2 callbacks. O sea, hice el callback en México, me llaman para hacer el callback en Argentina. Hago el casting y me dice, muchas gracias, cuídate, que tengas un buen vuelo.
Tan.
Y yo dije, no, pues ya, eso me sonó como un sigue participando, chido.
Y que tengas un buen vuelo, suena, ya me dieron el avión.
Exactamente. Llegamos al aeropuerto y nos sobran como 1,000 pesos argentinos. Entonces empezamos a comprar que el recuerdito y que esto, que el otro, que los alfajores, que tal. Y nos sobran como 200 pesos y algo, ¿no? Y me dice, mamá, vamos a gastar. Le dije, no, porque voy a regresar. Yo ya me quedé. Y me dijo, mamá, no nos dijeron nada, no te hagas ilusión. Le dije, no, nosotros vamos a vivir aquí. Ya me quedé. Regresamos a México y a la semana me avisaron que me había quedado.
¡Wow! ¿Te llevaste los 200 pesos o no?
Claro, claro. Después no los llevamos, sino los supergastamos. Bueno.
Ay. ¿Quién es?
¿Quién es? Y ya, y pues te digo, ya de ahí me voy a vivir con mi mamá a Argentina. Mi hermano aceptó bastante bien. Mi hermano siempre ha sido de estas... tu sueño, vete. Mi papá también siempre fue, es tu sueño, ve a brillar y ve a dejar a México bien en alto. Llego allá y me topo con un mundo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada. Antes de que yo viajara, yo tuve un problema muy grande para viajar. Yo estaba a nada de viajar y de quedarme en el proyecto, porque yo tenía un manager...
¿De quedarte sin el proyecto?
De quedarme sin el proyecto, porque yo tenía un manager... que me hizo así trizas completamente. Yo le dije que me regresara mi pasaporte porque yo iba a viajar a Argentina a irme a vivir a hacer el proyecto de Disney y me dijo que no me lo iba a regresar y me dijo, me rompió el pasaporte en la cara y me dijo,
¿crees?
Tú no vas a salir de tus Rosas de Guadalupe y tus sobritas de 500 pesos. Y me dijo, tú no te vas y tú no vas a hacer nada sin mí.
No manches.
Entonces, la vida me volvió a ayudar. Ese día sacamos el pasaporte en ese día. Un chico ahí súper lindo nos ayudó. Nos dijo, sí, yo les ayudo, yo las paso, no se preocupen, tranquila. El chico y yo nunca nos conocimos, o sea, no nos sabía sí. Quién era. Un ángel que nos mandó la vida y pudimos sacar el pasaporte. Me pude ir a vivir a Argentina. Y pues imagínate, llegar a un mundo, llegar con 15 años.
¿Tu
con mamá
y tú?
Mi mamá y yo solamente, no teníamos a nadie. Y era acostumbrarte a un mundo nuevo, es un mundo en el que me topé con cosas increíbles, pero también me topé con cosas que me hicieron crecer mucho, ¿no? Y creo que yo nunca te digo, yo jamás voy a decir que crecí de sopetón, yo crecí a mi tiempo. Pero obviamente, al toparte con gente más grande, pues obviamente tienes que crecer más rápido.
Claro.
Porque yo era la más chiquita, yo tenía 15 años, yo era la menor de edad. Entonces, nuestros horarios eran diferentes.
¿Cuánto tiempo grabaron?
Grabamos 4 años. Fueron 3 temporadas y 3 giras.
¡Wow!
Entonces, no sabíamos. Aparte también, cuando recién llegó, era todo el tiempo la comparación con Tini, porque ella hizo Violeta. Entonces era como, tiene que ser mejor que Violeta. Y Tini esto, y Tini el otro, y Tini tal. Entonces llegó un
tienes
punto,
que ser así, tienes que ser así.
Tienes que ser así. Así literalmente, la comparación completamente. Y hasta me enojaba. Yo decía, no me comparen, porque Tini es una persona y yo soy otra persona completamente diferente. Hasta que era, obviamente, el hecho de tener que demostrarle a la gente de que estás hecho y de que
sí se iba a poder.
Totalmente.
Oye, ¿y en qué momento empiezas a ver el éxito que empieza a tener la serie?
Cuando salí del departamento donde vivíamos, sale la primera temporada y de repente lo primero que veo es una niña vestida con mi cara.
¿Vestida con tu cara?
O sea, literalmente era la gorra, mi cara, la mochila, mi cara, los mayones con mi cara, la playera con mi cara. Ahí fue donde me di cuenta y dije,
ay, güey,
madres, ¿qué está pasando? De repente también nos empezaron a cambiar de casas porque había gente, niños afuera de los departamentos con cartas, nos dejaban cartas todo el tiempo, nos cambiaban constantemente. Y ahí fue donde empezamos a ver un éxito muy, muy cañón, las redes sociales. De repente, así, primer temporada, gira. Y ya era un boom, ya estaba por todos lados, mi cara estaba por todos lados, así, Era muy heavy.
¿Te pagaron por cada una de las cosas o no?
No.
Sí, estaba dentro del contrato, todo el merchandising que se haga, lo ganamos nosotros.
Exacto, estaba dentro del contrato. Entonces, pues, o sea, como que ajá. Pero, pues, imagínate, vivir esto a los 15 años.
Claro.
Un éxito total y ver tu cara y vivir tanta fama en tan temprana edad. Fue un golpe muy fuerte, pero también fue increíble y es una experiencia que te digo, hoy en día no la cambio por nada.
Oye, ¿y se te subió en algún momento la fama?
Claro.
¿Y qué hacías o qué?
Me creía. Cuando tienes tanta fama, se te vira bien feo la cabeza y se te sube bien feo los humos y vuelas, ¿no? Y pierdes los pies del piso. Pero por suerte siempre tuve a mi mamá conmigo. Y no solamente yo, todos.
Pero cuando te la creías, ¿qué hacías? Así como de... No, cócteles, cárgame mis testas, o te enojabas,
no, pues,
o...
No, pues a veces no quería hacer las cosas, o decía que no, o simplemente... A veces mi mamá me decía, bájale. Entonces yo ya sabía que ya estaba muy alzadita, o a veces decía, ay, no quiero salir, no quiero sacarme fotos. Y sí, es duro porque después te das cuenta y dices, no, pues de la gente vivimos y de los medios de comunicación vivimos, pero en ese momento no lo veía porque pues estaba viviendo la fama del mundo, entonces claro. Decía como que no, pues ya estoy acá, yo me sentía un Rolling Stone, ¿sabes? Claro. Entonces, gracias.
Oye, ¿y si anduviste con Pascuarelli o no?
No, o sea, nunca anduvimos, o sea, siempre fue como, ya sabes, cuando te shipean con esa persona y que a fuerza quieren que anden, pero no anduvimos, nunca tuvimos una relación en sí, o sea, siempre fuimos muy amigos, o sea, teníamos como nuestra parte de la actuación que era súper real y que nos llevábamos súper bien, todos éramos, pues es que estábamos 24/7 juntos.
Sí, no, pues, entonces, tanto tiempo, no, imagínense.
O sea, era estar todo el tiempo juntos en los talleres, en los ensayos, en los hoteles, en el escenario. Entonces, llegó un punto en donde se dijo tantas cosas, obviamente se dijo que no nos llevábamos, pero no nos llevábamos porque teníamos edades diferentes, porque ellos salían mucho y yo la verdad es que vengo de una escuela que es, si no llegas temprano, te sacan. Tienes que llegar una hora antes. Llegar con tus textos súper bien aprendidos. Entonces, imagínate, yo llegué con esa escuela, entonces yo soy súper estricta.
Y ellos andaban más chavitos en su rollo.
Y ellos se
no
salían
todos habían
más...
empezado a trabajar desde tan chiquitos.
Exactamente. Mike, que era el que yo conocía, que trabajaba desde chiquito. Pero también había una realidad. Yo tenía 15 años y el más chico de ellos era de 20. Entonces, ellos ya salían, iban a bares y por más que yo quisiera salir... Pues no podía.
Oye, ¿y no tuviste novio en ese tiempo?
No.
Ay, ¿no extrañabas así como que...?
Es que la verdad es que nunca tuve novio en esa etapa. O sea, de mi vida en general así nunca había tiempo para novio. Como que nunca hubo como... Nunca tuve como una relación en sí oficial y que me durara mucho, ¿sabes? Por mis horarios, por mis tiempos, porque no tengo tiempo para muchas cosas. Entonces, a veces no me aguantan el ritmo. Porque soy muy complicada, entonces, pues en ese aspecto también por eso no me duran tanto.
¿No te duran los novios?
Uh-uh.
Y no entras así con una relación y dices, ching, cara, ya voy a empezar con broncas, sí quiero andar con él, pero no aguanta, no entiende.
Yo soy muy, muy de, o sea, de que no soy de que, ay, las citas y esto y el otro. No, yo soy de que, a ver, ¿qué quieres? ¿Vamos a andar? Va, chido. Entonces, como que
no,
me da mucha...
Sí, cita, no.
No, me da mucha flojera como el tema de recién conocernos. ¿Sí? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Y qué? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu lado de así? No. Es como... Pues es que también no hay tiempo, ¿sabes? Entonces, como que, ajá. Pero sí, nunca anduve con él y se dijo un montón de cosas, pero no.
Oye, y cuando acaba Luna, pues debe ser tremendo, ¿no? Porque es... Tanta fama. ¿Cómo fue las últimas grabaciones de la tercera temporada? Así de...
Es esta sensación de como cuando te avientan por primera vez al alberca y no sabes nadar, pero sin flotadores. Yo nadaba con flotadores, probablemente tenía Disney. Entonces yo, tranqui. Cuando salgo de Disney, obviamente me doy cuenta que ya no tengo a Disney atrás de mí. Entonces, de repente, llego a México, entro al mundo y es como, órale, sopetón, aprenda a nadar. Y ahora te toca a ti luchar por lo que quieres. Porque aparte mucha gente dice, ay, es re famoso y tiene los proyectos ya ahí en la mano. No, yo seguí haciendo casting y hasta hoy en día hago casting para quedarme en proyectos.
¿Y tu música?
Y mi música, que hoy en día es lo que me está sosteniendo y es como un enfoque bien bonito que tengo en este momento, mi música. Pero salgo de Disney, llega el proyecto de Pequeños Gigantes para ser jueza. Y bueno, es una experiencia increíble porque me reflejaba mucho en los niños. Era recordar a la niña de 6 años con sueños. Ajá. Y decir, wow, ¿sabes? Y los niños eran una admiración bien grande hacia mí por todo lo que había pasado con Soy Luna y toda esa idea súper fuerte. Y ahí es donde me ponen la jueza de hierro, porque yo siempre tuve maestros muy fuertes conmigo. Era de que a mí no me salía una nota y yo me podía quedar toda la madrugada llorando. Y la maestra de canto no me soltaba hasta que me saliera la nota de canto. De actuación siempre fue todo muy... Yo siempre tomé clases de todo. Tomé clases de canto, de actuación, de baile, de ballet, de tap, de pole dance, de telas, de clases de circo. O sea, siempre me mantenía todo el tiempo haciendo cosas. Entonces, yo era muy, muy fuerte con los niños, pero por el tema de que desde chiquitos tienen que entender que es una responsabilidad que están tomando y que por más que lo vean como un juego, es una responsabilidad, es un concurso, no deja de ser un concurso. Y un día, me acuerdo que ese día la gente sí me linchó fuertísimo.
¿Por qué?
Porque hubo un programa en el que un niño ya se quería regresar a su pueblo, ya estaba harto, ya no quería estar en el concurso, en Pequeños, entonces cantó muy mal y su performance lo hizo muy mal. Y yo le puse 5. Y ha sido de las calificaciones más bajas que han tenido en todas las temporadas de Pequeños Gigantes. Todos les dieron 9, todos le dieron 8 y yo fui la más dura. Yo le di 5.
Como que lo estaban cuidando.
Exacto, yo le di 5, pero mucha gente piensa que ahí nos dicen cuál es la calificación que tenemos que dar y no. O sea, ahí es lo que tú creas, ¿no? Yo di 5 y en ese día todos fueron como, ¿qué? ¿Qué no sé qué? Cuando sale el programa, empiezo a ver comentarios de, eres una pip, no tienes tacto, tú también en algún momento fuiste niña, los medios también de que Univision, cuando me entrevistaban para cada programa, también, oye, ¿por qué le diste 5? La gente te súper criticó, así súper mal, de verdad me lincharon durísimo. Y yo lo único que contesté fue, mi escuela fue dura y a mí me llevaron para ser jueza y para dar mi punto de vista. ¿Sabes? Yo no estoy ahí para darle la calificación que el público cree. Yo estoy ahí porque por algo me pusieron ahí como profesional. Digo, tenía a monstruos al lado de mí, Verónica Castro y Miguel Bosé, claro. Y Albertano. Monstruos. Pero sinceramente lo que yo...
Albertano no es guapo, pero tampoco para que le digas eso.
Unos monstruos, perdón. Te amo, Albertano. Pero sí eran, ¿sabes? Eran claro. como... Y una niña ahí de 20 años... ¿Sabes? Entonces fue un gran reto, pero sin duda hoy en día te puedo decir que la pensaría mucho para ser juez otra vez.
Sí, o sea que es delicado el rollo.
Es muy delicado.
Oye, cuando acabas Soy Luna, ¿te dio tristeza, te dio bajón?
Me dio la depresión durísima.
No.
Yo perdí mi identidad bien feo. Bien feo. La verdad que es algo que yo cuento Y es algo que me acuerdo y me da como nostalgia porque cuando yo llego a México me doy cuenta de que ya no tengo el apoyo de Disney. Ahora me toca a mí. No quería cantar, no quería actuar, no quería bailar, no quería hacer nada. Entonces yo no sabía qué hacer. Estábamos nosotros preparando el tour de Carol Sevilla y me acuerdo perfectamente que estaban todos en la mesa. Ya estábamos a 2 días de empezar la primera fecha. Entonces todos ya estaban cuadrando vuelos, ya estaban cuadrando todo.
Vestuarios.
Todo, ya estaban cuadrando ya para irnos. Me acuerdo que yo bajé las escaleras de la casa, los vi a todos y le dije, mamá, no voy a hacer el show. No voy a salir al escenario, no sé cómo le van a hacer, pero se cancelan los conciertos. Y me subí. Yo me la pasaba llorando. Yo te juro, y mucha gente no me va a creer, pero yo me paraba enfrente del espejo y yo veía una tela negra. O sea, yo no veía una personalidad. Yo veía que no existía Carol. Que había perdido mi identidad, había perdido quién era yo, había perdido lo que a mucha gente le gustaba de mí. No me encontraba. de ninguna forma. Entonces fue donde le dije, mamá, quiero parar. Yo creo que, siéndote sincera, yo creo que me despido de la artisteada.
¿Pero nunca llegaste a un rollo así como de no quiero vivir?
No, nunca llegué a ese tema ni tampoco me metí nada. Pero sí llegó un tema de me quiero salir de todo esto. Ya no quiero ser artista. Estoy harta de toda la gente. Estoy harta de tener tanta presión. Yo generaba mucha presión en el show. O sea, el show dependía mucho del ritmo que yo llevaba. Extrañaba a mi familia, ¿sabes? Y llegar a México y tenerlos ya ahí y decir, no, quiero estar sola. Entonces yo no me entendía. Quería estudiar, quería hacer mi carrera, pero tampoco, o sea, como que estaba muy perdida, estaba muy, muy perdida. Mi mamá me entendió, la verdad me dijo, está bien, date tu tiempo. Mi mamá ya con todos los problemas legales atrás que nunca me dijo.
Para cancelar todas las fechas.
Porque aparte teníamos que regresar todo el dinero y ese dinero ya se había gastado porque era todo para la robótica, todo lo del show.
Para la producción.
Para la producción del show. Entonces, mi mamá nunca me dijo nada de eso. Mi mamá nunca me dijo que se venía un problemón encima de nosotros. Mi mamá calladita me dejó que yo tuviera mi proceso. Empecé a salir, según yo dije, quiero... Yo siempre digo, yo no tuve una infancia. No sé qué es ir a un parque. No sé qué es jugar con una Barbie. No sé qué es eso. Mi vida, mi infancia siempre fue estar enfrente de una cámara. No quiero hoy en día decir... No sé qué es tener una adolescencia. Entonces dije, no quiero vivirlo. Quiero vivir una adolescencia. Salí, mi mamá me dio... la neta, mi mamá se portó súper chido en ese aspecto. Me dejó salir. Tuve la adolescencia más corta. Fue una semana y media de salir. me lo juro. Y a la segunda semana dije, ya estoy harta. Estoy harta. Y me di cuenta porque...
Estoy harta de la adolescencia.
Estoy harta de la adolescencia. ¿Cómo pueden los morros salir de que todos los días al antro tomar y así crudearse horrible y volver a tomar después así? Entonces, mi adolescencia fue de una semana y media. Y fue la más heavy que tuve. O sea, es como ir a esos conciertos de electrónica. Para mí fue eso, mi adolescencia. Así de heavy estuvo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que quiero regresar a este mundo, me lo hizo saber una niña. Estaba en una cafetería.
¿Una niña fan?
Una niña fan. Estaba en una cafetería, en ese momento era con una pareja que yo tenía, y estábamos peleándonos, estábamos como medio ya terminando. Entonces, estábamos en la cafetería, estaba yo sentada, y entonces yo llegué antes, ¿no? Porque yo ahí era la que todo el tiempo estaba atrás de él, ¿no? Entonces yo llegué antes, estaba ahí en el restaurante, y pasó una niña, llegó una niña, literalmente con la playera con mi cara. Entonces yo me senté, y ya sabes, como artista, pues te paras el cuello, ¿no? Y dices como que ahorita me va a conocer, me va a pedir una foto. La niña nunca me peló. Y tenía mi cara en su playera. La niña pasó, estuvo ahí, se sentó con su mamá y nunca me peló y nunca me
¿Pero sí te vio?
Me vio, pero no me conoció. Y ahí fue donde dije, no, es extraño la artisteada, extraño mi vida, mi mundo es actuar, cantar, que me pidan fotos, hacer meet and greets. Este es mi mundo, no puedo dejarlo. Y esa fue la niña que hoy en día le agradezco muchísimo porque ella fue la que me regresó esa luz de decir... Necesito hacer esto.
Wow.
Y ahí fue donde empezamos a hacer el tour, retomamos el tour, y ahí fue donde empezamos a hacer el tour de Carol Sevilla por México.
Wow, pues la verdad, qué padre poder aprender, escucharte, saber cómo has llegado aquí, qué cantidad de trabajo, nada más de escucharte. Yo creo que mucha gente ya se cansó de decir cómo ha trabajado esta niña desde los 6 años, y ahorita mencionas algo que es bien, pues que es duro, ¿no? Pero que es real. Para todo en esta vida cuesta, ¿no?
Cuesta
mucho. No hay algo que podamos tener de gratis, ¿no? Puede haber un día de churro, como decimos aquí en México, de suerte o por azar, que lo tengas, pero va a ser un día.
Totalmente.
Pero poder tener mucho tiempo, éxito en algo, pues solamente requiere trabajo, constancia y muchísimo sacrificio.
Sí.
Escuchen nada más la cantidad de sacrificio que ha tenido Carol. desde chica, porque ella lo eligió, ¿no? Porque en realidad
nadie me puso.
Nadie la obligó.
Te lo juro.
De hecho, al contrario, su mamá le
estaba
diciendo,
yo la obligo
no,
a mi mamá.
¿No? O sea, y después terminó tu mamá siendo también tu cómplice, socia y manager y estando ahí y poniéndose las mismas friegas que tú, ¿no?
Sí, totalmente.
Y estando juntas, pero no, nada ha sido gratis y todo tiene un costo alto, ¿no? Yo siempre le digo, lo platico con la gente y es como, si tú quieres algo extraordinario, tienes que hacer algo extraordinario, ¿no? Y eso es algo difícil, ¿no? Vemos cosas que es cómo admiro tal o cual cosa o a tal persona en cualquier trabajo, ¿no? En este es solamente un ejemplo, ¿no? El de los artistas, pero es, pues han tenido que trabajar mucho y perder mucho, ¿no? Y ahora que tú decías el de haber perdido tu infancia, ¿no? O sea, una niña que a los 6 años no podía jugar, ¿no? No tenía tiempo, no uh-huh. podía ir a la escuela, no podía tener esos juguetes que quería en especial porque no tenía dinero y porque quería hacer otra cosa. Uh-huh. ¿No? Y de repente uno se da cuenta que pasa el tiempo y ya tienes ese trabajo y ya tienes esa fama que tienes que trabajar todos los días por ella, pero que pues no puedes regresar el tiempo, ¿no? O sea, ese tiempo
ya está,
ya pasó y total. Tú tomaste la decisión con un costo alto. Pero yo te quiero decir que te quiero obsequiar algo que es algo muy sencillo, pero para mí me parece muy importante. Y es ese Corvette que nunca tuviste, que de la Barbie, diciendo algo que es, creo yo, pues importante, y es siempre hay, aunque uno sacrifica ciertas cosas en su vida, hay un momento donde puede retomar o hacerse una pausa y no vas a volver a ser la niña de 6 años. Y no por un coche de la Barbie, ni por un momento, ni aunque tengas todas las muñecas del mundo y todo lo que le pediste a los Reyes.
Ay, gracias. Pero, yo dije, no voy a llorar hoy.
Pero sí es algo lindo porque te recuerda el esfuerzo que hiciste, te recuerda la decisión que tomaste, te recuerda que esa niña de 6 años, su Barbie o su muñeca más grande eras tú. Tú querías jugar contigo y querías que las niñas, inclusive después lo lograste, las niñas jugaban contigo porque había muñecas de ti.
Sí.
Chistosamente no viviste una infancia, pero hiciste que otros la vivieran. Y ha sido a base de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo. Te pusimos una frase en el cofre del coche.
Ay.
Que es, Carol, siempre fue tuyo. Este coche siempre fue tuyo, nada más que estabas empezando a aprender cómo hacerlo tuyo. Y siempre lo será, mientras tú sigas buscando lo que tú quieras. Dijiste una frase lindísima hace rato que me llamó mucho la atención y que me hizo pensar inclusive en cosas personales ahorita en mi vida. Y dijiste, yo siempre he creído mucho en la intuición como tú. Y dijiste, cada vez que he seguido a mi corazón, funcionaron las cosas.
Sí.
Y si en ese momento tu corazón te dijo, a los 6 años, vete a jugar a los foros en lugar de en el piso, en la alfombra con tus primas, pues por algo fue. Y quizá pase mucho tiempo más y tengas muchas dudas de repente, pero queremos que en ese momento voltees y veas tu carrito y digas, sí lo tengo, aquí está, siempre fue mío, y quizá lo próximo que sueñes, pienses, lo que sea, del tamaño que sea, que también ya lo es, porque para una mujer que trabaja como tú y que es tan decidida como tú y que es tan clara como tú, lo va a conseguir. Entonces, queremos que este coche te lo lleves, que ya lo tengas.
Gracias.
Que ya lo tengas rosa como lo querías. Porque supe que por ahí tuviste un blanco.
Uno blanco, pero no era.
Pero no es rosa. Y que te recuerdes siempre que las decisiones que has tomado en tu vida son correctas cuando las sigues con el corazón. Y estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando ahorita, de repente su conciencia y su razón le dice, ¿qué hiciste tal? Pero si te olvides de tu corazón y trabajas por ello, vas a ser feliz a tal grado de que un día cuando estés hasta la madre de todo, llegues a un restaurante, estés en medio y la misma fan que fue tu fan y que ahora no lo es, te haga darte cuenta que tus decisiones fueron las correctas.
Total. Gracias. No manches, gracias. Pues sí, tienes toda la razón. Lo importante es soñar siempre. Y siempre seguir lo que te dice tu corazón. Todos somos humanos, todos cometemos errores. A veces tenemos decisiones buenas y decisiones malas, ¿no? Pero eso nos hace aprender de la vida y eso es lo que es crecer. Y exacto, justamente, esto lo voy a poner como si como, es un premio para mí, literalmente. Y gracias de todo corazón. Creo que muy pocas veces me he abierto de esta forma. No mucho, como ya comenté, soy una persona bien cerrada. Pero una de las cosas que les puedo decir justo es, sueñen. Nunca dejen de soñar y que nadie les diga que no pueden. Y si te dicen no, tú ve por ese sí. No necesitas tener dinero, no necesitas ser hijo de, no necesitas ser importante para lograr lo que quieres y para ser como alguien en la vida. Siempre ten un objetivo y a mí lo que me han enseñado y me han dicho es, sueñen grande, nunca sueñes en pequeño. Así que todos podemos lograr lo que queremos con esfuerzo, con dedicación. Duele, te vas a caer, vas a llorar, vas a sudar, pero sin duda se logra.
¡Bravo, Carol! ¡Chicos! ¡Ay, eres un...!
¡Gracias!
Me da mucho gusto conocerte más y me quiero echar unos tacos contigo.
¡Pero vamos! ¡A los hot dogs!
¡A los hot dogs! Señores, nos vemos. Muchas gracias por estar. Si les está gustando, por favor, denle like. Si suscríbanse al canal. Les mando muchos saludos a todos y gracias, gracias, gracias por estar siempre aquí. Porque acuérdense que sin ustedes no hay un nosotros.
Total.
Gracias. ¡Chao!
Bye.
Start clean with Clorox because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because...
Hey, listen, remember how you told me to toss those takeout containers before we left for vacation? And you were like, I'm serious. If that leaks over the counter, it'll be a slimy abomination by the time I get back. And I was like, yeah, of course. Don't worry about it. I won't forget. Well...
Ooh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed. Rinse after use if in contact with food surface.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.